Nos habíamos ido a Estados Unidos. Nos habíamos ido a Estados Unidos, habíamos hablado de Daniel Burham, habíamos hablado de la City Beautiful, habíamos visto la White City, de la exposición colombina de 1893, absolutamente clásica y revival. Y luego empezamos a ver rascacielos. Bueno, también vimos el plan de Chicago del propio Burham, con algunas connotaciones que nos permitían conectarlo con el plan Palacios de Vigo, aunque no es, es algo que nos puede interesar a nivel local, pero no es que no es una cuestión que caiga en el examen, ¿vale? Pero bueno, siempre es interesante conocer estas conexiones con nuestra realidad inmediata. Y luego, en un subapartado que yo os titulaba como entre modernidad y tradición, veíamos esa conjugación entre la tecnificación y la mirada al pasado de los diseñadores de rascacielos. Estamos hablando de Sullivan, de la Escuela de Chicago, del edificio Wainwright, del edificio Schlesinger y Meyer, que es este que tenemos en pantalla. Un edificio que tenía mucho de moderno en la parte superior, ese tipo de ventanas Chicago, esa marcada disposición horizontal con esas bandas, pero con algunas deudas con la tradición, como ese torreón de esquina que nos recuerda a los grandes almacenes del París del Segundo Imperio. De hecho, es un edificio para grandes almacenes, y ese zócalo, ese basamento, absolutamente decorado con resabios modernistas, que lo que viene es a connotar el lujo y el refinamiento de los géneros que se pueden adquirir en ese lugar. Parece que es difícil, tanto para los arquitectos como para su público, renunciar a algunos aspectos de la arquitectura tradicional, que lo que venían era, pues, a recordarnos los significados de los edificios, ¿no? A ubicarnos, unos cambios demasiado radicales donde los edificios se quedaran desnudos de golpe y porrazo, podrían resultar fallidos luego a nivel comercial. Por lo tanto, este tipo de cuestiones los hacen inteligibles, ¿no? Los encuadran en un código comprensible para la audiencia, ¿no? Un contraste poco agraciado. Sí, es posible. Tiene razón en que el choque es un poco brusco. Desde luego, la parte superior casi lo podemos, nos recuerda a un edificio de oficinas que podría ser absolutamente moderno, de los años 60 de nuestro siglo, del siglo XX, perdón, no de nuestro siglo, en alguna de nuestras ciudades. Y sin embargo, la parte baja es totalmente extraña, ¿no? El extravagante, podríamos decir. Porque estructuralmente responde a un edificio moderno, pero aparece completamente envuelto, o sea, arrugado, digamos, como tapizado por una decoración que enmascara su estructura, ¿no? Y avanzamos. Nos íbamos a Nueva York. Ahora íbamos a hablar de la carrera por la altura en los rascacielos de Nueva York, valiéndose de estructuras de acero que permiten hacer edificios cada vez más altos. Recordad, otras veces en la historia nos encontramos con carreras por la altura. En el gótico fue así. Y ahora nos encontramos con una nueva carrera por la altura, pero de otra naturaleza, y asociada a edificios habitualmente comerciales, no residenciales. En Estados Unidos, el gran bloque de muchos pisos a menudo se vinculaba con edificios comerciales, de oficinas, pero no con los bloques de viviendas, porque como os decía el otro día, en el mundo anglosajón, el edificio, el edificio típico de viviendas va a ser unifamiliar y va a situarse a menudo en una zona de baja densidad poblacional. Los edificios grandes, los grandes rascacielos de múltiples pisos, normalmente estarán asociados al concepto de oficinas. Y solo con el tiempo empezará a arraigar el gusto, un cierto gusto, por el edificio multiviviendas más típico de la Europa continental, o sea, de nuestro ámbito. Entonces casi nos evoca, salvando muchísimo las distancias, pues por ejemplo un Banco Pastor, ¿no?, en Coruña, que fue uno de los primeros rascacielos de España. Decimos rascacielos entre comillas porque hoy quizá no lo veamos como un rascacielos. Hay edificios que con mucho menos esfuerzo ya tienen más alturas, pero en aquel momento se ponían en marcha como rascacielos, como los techos de la ciudad y los techos del país, ¿no? Y bueno, pues aquel Banco Pastor, un edificio de oficinas que era y rascacielos al mismo tiempo, pues tipológicamente es deudor, conecta con este tipo de edificios que se hacían en Nueva York. Sí, un poco, un poco, pero no en la planta, porque como veis, el Flatiron Building, que es este, que es un edificio de Burnham, otra vez, de 1902, que está situado entre Broadway y la Quinta Avenida, pues tiene ese ángulo, esa esquina tan aguzada, tan apuntada, que nos lleva un poco a hablar de un concepto un tanto expresionista, ¿verdad? Como decíamos el otro día, cuando en un edificio se marcan de una manera tan enfática algunos de sus elementos, conseguimos edificios que provocan emociones, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos. Hay un cierto elemento expresionista en este aguzadísimo ángulo de esquina. Claramente deliberado, enfatizado, para conseguir esa impresión, ¿no? Con esa cornisa tan protuberante, una cornisa clásica. Fijaos que es un edificio que, en lo epidérmico, aunque es un edificio de acero, de esqueleto de acero, luego en lo epidérmico se recubre completamente de piedra para dar el aspecto de un palacio clásico, donde tenemos un gran zócalo almohadillado, donde tenemos un área, una zona de cuerpo principal o de fuste, me recuerdo un poco a los niveles de una columna, con un almohadillado menos marcado. Luego tenemos una primera cornisa poco marcada que nos separa de un ático en el sentido clásico, como cuerpo que se sitúa por encima de la cornisa. Veis que tiene unos grandes ventanales, este es el ático. Y finalmente, para rematar el conjunto, a ver que voy por la flecha roja, que siempre me pasa lo mismo, para rematar el conjunto, una grandísima cornisa que nos recuerda a los palacios renacentistas, los palacios de Florencia, y que lo que busca es, pues eso, la conexión con la tradición, la conexión con el lenguaje grandilocuente de las bellas artes. Hay un componente neobarroco en este tipo de edificios, sin duda. Son funcionales, son modernos, tienen una estructura completamente tecnificada, pero se quieren revestir de lo antiguo para ganarse la dignidad en sus ciudades. Sí, muy elegante, desde luego que sí. Elegante y enfática. Grandilocuente. Estamos otra vez en el concepto de los que estuvisteis en la clase anterior, ese concepto de quilla, ese concepto de mascarón de proa. Muy potente. Espectacular. Vaya, es un edificio no solo para habitar, para meterse dentro de él, sino un edificio para deleite, ¿no? Para verlo desde fuera y para emocionarse, vaya. Te llaman la atención esas leves protuberancias, curvas de la fachada más larga. Ah, sí, sí. Te da el contrapunto a la esquina. Sí, sí, sí. Hay unas ondulaciones, efectivamente. Esas ondulaciones, este tipo de ventana, que por cierto es muy del ámbito anglosajón también, se llaman, según sea poligonal o circular, se pueden llamar ventanas en bahía o ventanas en arco. Bow windows o bay windows. Las podéis encontrar incluso en casas pequeñas, en casas residenciales de una sola planta o de dos plantas. Son como una especie de mirador protuberante que emerge hacia el exterior con un perfil poligonal. ¿Os suenan? Son muy típicas del ámbito anglosajón, aunque se han adoptado en nuestro ámbito también, pero especialmente típicas del ámbito anglosajón. Pues fijaos, cuando vayáis por la calle en algunos chalés así con de estilo pintoresco o de estilo modernista, en algunos casos podéis encontraros con ventanas en bahía, así protuberantes. Es como una especie de balconcillo, pero cerrado. Un balconcillo de perfil poligonal, pero cerrado. Sí. Pienso que en un proyecto que se hizo para Coruña, de un hotel que iba a ser un hotel de turismo específicamente para veraneo, en los años 30 del siglo XX, también se incluían ventanas de este estilo. No, era un edificio grande, considerable, ¿no? Era un hotel, al fin y al cabo, y también se incluían bandas de este estilo, protuberantes. Bueno, es una manera de animar el edificio, de imprimirle ritmo, de darle una cierta alternancia, ¿no? Que no deja de ser una alternancia clásica, ¿no? Como sabéis, el clasicismo siempre se basa en ese ritmo, ya sea de columnas, de vanos, en esa regularidad de la distribución de las partes. Algo que no vamos a ver, que se va a difuminar bastante en la arquitectura del movimiento moderno, donde los ejes de simetría pues van a ser algo completamente fuera de lugar. Ya veréis. Bueno, aquí veis fases de la construcción para que veáis cómo el edificio, aunque parece una masa de piedra, es un edificio de esqueleto de vigas y pilares de acero. Y luego se reviste una vez que está terminado. Flatiron Building, 1902. Y ahora vamos al Singer Building de Ernest Flagg, 1908. Un edificio que ya no existe, que fue demolido en 1968. Fijaos de nuevo cómo estamos ante un edificio claramente ecléctico en su revestimiento exterior. El aprovechamiento del suelo. Claro, vamos a ver, nos encontramos con una parcela complicada, una parcela que imponía una esquina que, claro, para muchos edificios sería un marrón, ¿no? Y la resuelve estupendamente bien. Bueno, conocemos muchos edificios en nuestro ámbito, edificios de esos que a menudo aparecen en las colecciones de feísmo, ¿no? De feísmo gallego, a los que denominan con retranca Flatiron Building, ¿no? Flatiron Building de tal sitio, Flatiron Building de tal otro, ¿no? En nuestro ámbito, ¿no? Y son edificios que por la forma de la parcela tuvieron que resolverse así, en esquina. pero el resultado es monstruoso. Porque la esquina, por ejemplo, es una esquina muy pequeña, completamente cegada por pertenecer ya a una pared medianera, cuestiones por el estilo. Es decir, no tiene nada que ver con esto. Pero sí, en todo caso, es una solución interesante para una parcela que en principio suponía un error, ¿no? Por esa esquina. Bueno, la carrera por la altura, ya digo, el Singer Building. De nuevo, tenemos un edificio que, siendo un rascacielos, nos está hablando un lenguaje tradicional, ecléctico. Fijaos en este chapitel, este tejado con tronco cónico, al estilo de los edificios parisinos del Segundo Imperio, apoyado sobre esta especie de serliana. ¿Sabéis lo que es una serliana? Un arco flanqueado por dos tramos arquitrabados y que incluye dentro un frontón triangular, casi una especie de juego manierista, miguelangelesco, algo extraño, muy heterodoxo, pero en todo caso basado en el lenguaje clásico de la arquitectura. Y es un rascacielos, ¿no?, al fin y al cabo. Una estructura absolutamente tecnificada para revestirla de tradición. Este es el Metropolitan Life Insurance Company Tower, ¿vale? El MET. El edificio típicamente conocido como MET. De Metropolitan, un edificio construido por Napoleón Lebrun e hijos en 1909. ¿Cuál es el referente de este edificio? Que es un rascacielos también, pues directamente el campanile de San Marcos de Venecia. Podemos situar aquí estos grandes relojes. Tenemos aquí una gran logia en esta parte superior y un remate tronco piramidal, con una linterna. Ya veis, un rascacielos convertido, inspirado directamente en un campanile italiano. Se le cambian las dimensiones, se llena de infinidad de ventanas y sigue siendo un campanile, pero con las capacidades de un gran edificio de oficinas de múltiples plantas. Es una manera de legitimar los edificios en esos espacios. Sí, este es de Nueva York también. Todavía existe. Pienso que todavía existe. Es una foto reciente. Bueno, y aquí tenemos otro rascacielos más, también de Nueva York, diseñado por Cass Gilbert. El Woolworth Building. Fijaos, os traigo una vista general y una vista del remate. Y ahí abajo os traigo su referente. La Catedral de Rouen. Fijaos qué cantidad de detalles neogóticos tiene este rascacielos. Con todos estos baldaquinos, ¿no? Es un baldaquino, ¿no? Estas piezas de hormigón que cuelgan como una especie de friso del exterior del rascacielos corresponden al típico baldaquino donde se colocaban figuras en las catedrales góticas. Es una especie de porche, ¿no?, que cubre el espacio de la hornacina o el espacio en que se sitúa la estatua. Aquí no se colocan estatuas, pero el baldaquino está ahí. Y lo mismo sucede en las partes superiores. Luego se corona el edificio con estas torrecillas poligonales. Claramente se está mirando a las torres de la Catedral de Rouen. Son detalles neogóticos para un edificio que no tiene no exige ni por función ni por la técnica constructiva el recurso a semejantes formas, a semejantes detalles estilísticos. Sin embargo, es una manera de dignificarlo o de aportarle un detalle pintoresco que lo haga digestible o comprensible para los ojos del público, ¿no? Es como si se partiese de la idea de que el edificio al desnudo, el rascacielos al desnudo, sin frivolités, sin añadidos vacuos, pudiera resultar demasiado áspero o desagradable a la vista. Y por ello se va envolviendo con todo este tipo de detalles estrictamente ornamentales y que contradicen de plano lo que va a ser la teoría del movimiento moderno de arquitectura. Vale. Pero esto se está haciendo a principios del siglo XX. Y con los temas, siguiendo un poco el curso de las modas estilísticas de principios del siglo XX, nos encontramos un poquito más tarde, ya en los años 20, con el triunfo del Déco, a raíz de la exposición de las artes decorativas de París en 1925. Y el Déco tiene una influencia muy grande en Estados Unidos. Como podéis ver en otros rascacielos, el Chrysler Building, de 1928-30, fijaos en todos esos volúmenes escalonados que sirven de remate al edificio, ¿no? Este es un estilo moderno, el Déco. Es un estilo moderno, pero al mismo tiempo es un estilo anticuado. A ver, me explico. Desde el punto de vista del racionalismo, el Déco también es decoración, también es una manera de envolver la arquitectura con elementos superfluos, ¿no? Y aunque es un estilo que pertenece a los años 20, que es una especie de evolución del modernismo, es un estilo ornamental en términos generales, pues se lo percibe como un estilo superfluo y asociado al lujo muchas veces. Y en muchos casos en nuestro ámbito el Déco va a ser empleado para revestir meramente lo que es la epidermis de los edificios sin ir más allá. Aquí en el caso del Chrysler al menos nos encontramos que todo ese remate de evocación gótica es todo él una estructura Déco. En su fundamento, o sea, estructuralmente es Déco, no se trata simplemente de apliques, ¿vale? Va más allá del concepto aplique. Es toda una estructura escalonada Déco. Bien, pero esto no es racionalismo. El Déco influye mucho en la fabricación de los coches de esta época, en las líneas de los diseños de los coches de los años 20 y 30. Ese remate es de aluminio, el arquitecto es William Van Allen. Y vamos a ver otro edificio de Déco que os va a sonar también, un montón, también en Nueva York, es el Empire State Building, 1931, de William Lamb. También es un edificio Déco, cuyos escalonamientos se plantean de otra manera diferente que las del Chrysler, pero el concepto caída en cascada con diferentes niveles escalonados sigue ahí. El concepto Déco es ese. Eso de los volúmenes escalonados es muy típico. Aparte de otros, eso de los volúmenes escalonados es uno de los elementos que más inequívocamente identifican a una obra Déco. Como estas, que van más allá del concepto apliques arquitectónicos y hacen un desarrollo del estilo más estructural, ¿no? William Lamb, 1931. Es un edificio que va a servir de representación, de icono para diferentes corporaciones comerciales. Es decir, tener una oficina o un edificio como estos era motivo de prestigio y dominio, y motivo de la representación de poder, al fin y al cabo, ¿no? Sabéis que en los años 70, siguiendo esta carrera por las alturas, se construyen los edificios que rebasan en altura al Empire State Building, que son las Torres Gemelas, ¿no? Las desaparecidas Torres Gemelas. Y dejamos los rascacielos un poco a un lado, pasamos página, pero nos quedamos en Estados Unidos todavía y vamos a seguir viendo propuestas que van apuntando hacia el racionalismo, que van dando pasos más claros hacia el racionalismo y que conectan con la tipología residencial. Vamos a hablar de uno de los arquitectos más importantes del Estados Unidos del siglo XX, que es Frank Lloyd Wright. ¿Vale? ¿Os suena? El responsable de un tipo de arquitectura que él bautizará como la arquitectura orgánica. Organicismo, en este caso, vendría a significar sus parámetros, ¿no? Una búsqueda de la armonía con la naturaleza. Por lo menos esa intención estaría ahí. Lo va a hacer a base de volúmenes geométricos, a base de una geometrización fuerte de sus arquitecturas, en muchos casos. Y curiosamente, veníamos diciendo que el racionalismo lo que pretende es una ruptura con la imitación de la naturaleza en la arquitectura. Porque de hecho, tradicionalmente se había venido pensando así, que la arquitectura tradicional lo que quería era imitar valores naturales. La simetría, la proporción, etc. Eso, con todo eso rompe el racionalismo. Sin embargo, aquí, en la arquitectura orgánica de Wright, se está apelando a una arquitectura que armonice con la naturaleza, ¿vale? Pero bueno, se trata de armonizar, no se trata de imitarla, ¿vale? Entonces, debemos diferenciar esos dos conceptos, la armonía y la imitación. El tema de orgánico es un adjetivo que acuña él mismo, de hecho, para su arquitectura. Es un arquitecto que tiene que ver con los que vimos antes, ¿vale? Es un arquitecto formado con Adler y con Sullivan, con la Escuela de Chicago, y que va a plantear en obras como esta un modelo residencial, unifamiliar, alternativo a las concentraciones urbanas. Un poco en línea con lo que os comentaba, esta tradición americana de la casa unifamiliar en el campo, ¿vale? Va a hacer toda una serie de casas que va a bautizar como las casas de la pradera, entre las cuales contamos, por ejemplo, esta, la Winslow House, que es de 1893, todavía estamos en el siglo XIX, todavía es una casa simétrica, con una marcada simetría, y que conecta directamente con esa tradición americana residencial, a la que se le unen nuevos materiales, el uso de nuevos materiales estructurales. Una casa como las casas que vamos a ver que nos va a proponer en el futuro, las siguientes casas de la carrera, de la pradera, una casa marcada, muy marcada por la horizontalidad. Y es esta horizontalidad, este aplanamiento, este achaparramiento en el paisaje, un poco uno de los elementos clave que nos permite hablar de su integración o de su armonía con la naturaleza. Vale, una casa achaparrada, de tejados con poca vertiente, poco inclinados y con aleros muy pronunciados. Fijaos, frente a la casa popular tradicional que tenía aleros muy pequeños, muy chiquitines por una cuestión de medios, en muchas ocasiones. Aquí Wright lo que va a hacer es aplicar a la casa, de mi familiar, unos aleros muy pronunciados, aprovechándose un poco de las posibilidades de los nuevos materiales que permiten crear voladizos más amplios, ¿no? Hormigón, el acero. Luego veremos más ejemplos de voladizos súper pronunciados. A la horizontalidad se suma el concepto de planta reticulada, sometida al concepto geométrico. Los aleros, ya digo, las cubiertas poco inclinadas y el desarrollo del edificio mediante terrazas que van abriendo la arquitectura a la naturaleza. Luego veremos ejemplos más claros de estos. Incluso en algunos casos nos encontramos con incorporaciones de árboles en la arquitectura. Las chimeneas tienen mucha importancia en su arquitectura y van a destacar un poco como símbolo del hogar en los tejados. También de Sullivan, de uno de sus maestros, toma los motivos en bandas, que aplica muchas de sus arquitecturas. Fijaos aquí como tenemos un ejemplo de motivos en bandas, de decoraciones en bandas, también en esta moldura que separa el bajo del cuerpo superior. Pero veis que en este caso tenemos una casa de marcada simetría. Fijaos como en esta ya no es así. Esta es la casa Martin en Buffalo. También una casa de la pradera, pero que ya no tiene que ver con lo que comentábamos antes. Hola, ¿se me oye? ¿Por dónde lo dejé? ¿Por dónde me quedé? Decidme. Estaba diciendo que en este edificio hay planta libre. La casa Martin, exacto, que a diferencia de la anterior no tiene ejes de simetría que gobiernen la planta. Tenemos una planta libre que va a ser muy del gusto, va a ser muy importante para la arquitectura racionalista. Eso no sé si me lo escuchasteis también. Os dije, sin embargo, que hay elementos que ya podíamos apreciar en el edificio anterior, que son los tejados achaparrados, el achaparramiento general del edificio y su tendencia a la horizontalidad. Lo cual conecta con ese concepto de integración en la naturaleza. Los aleros pronunciados, el desarrollo del edificio en terrazas que van invadiendo el espacio, el jardín, la naturaleza colindante. Las ventanas en cinta, por cierto. Este desarrollo de grandes ventanas, vale, es que hasta la herramienta se resetea. ¿Veis? Sí hay algunos guiños clásicos como este tipo de jarrones, ¿veis? Aunque están geometrizados. Y vamos a la chimenea, una enorme importancia, ahí la tenéis. El edificio, en términos generales, se geometriza, se somete al gobierno del ángulo recto. Tenemos ángulos rectos en todas partes. Los volúmenes son en general cúbicos, pero el edificio es achaparrado, el tejado tiene poca vertiente, los aleros son pronunciados, las terrazas son muy abundantes, la tendencia a la horizontalidad está ahí, la presencia de las chimeneas también está muy presente. Seguimos hablando de una casa residencial, unifamiliar. Vamos a ver otra más. Continuamos. Otra casa de la pradera es la casa Robbie en Chicago. 1906. Vamos a dar un salto más. Fijaos. De nuevo tenemos planta libre, pero aquí hasta suprime los tejados. Los tejados ya prácticamente ni se ven. Es tal el grado de aplanamiento que prácticamente tenemos cubiertas planas. Y no solo tenemos cubiertas planas, sino que los aleros se han desarrollado ya de una manera que tenemos prácticamente planchas, planchas de dimensiones considerables, haciendo de porches, ¿no? Pero sin soportes, sin ningún tipo de soporte. Esto solo lo permite la arquitectura con estructura de acero o de hormigón, en algunos casos. Yo creo que aquí se emplea el acero. Luego todo ello se reviste con ladrillo. El ladrillo es muy frecuente en la arquitectura de este autor. El desarrollo de las terrazas. Veis cómo las terrazas van invadiendo la naturaleza circundante. Las chimeneas tienen una enorme importancia. La tendencia a la horizontalidad. Plantas reticuladas abiertas a la naturaleza por medio de terrazas. Todo ello tenemos una y otra vez ahí presente, pero evolucionando, en estado de evolución. El concepto de integración en la naturaleza para este autor supone esto: casas achaparradas, con fuerte horizontalidad, tejados poco prominentes e invasión de la naturaleza a base de terrazas que van emergiendo del núcleo principal del edificio. Planta libre, siempre planta libre. Salvando en ese primer edificio que veíamos una concepción más simétrica. Me estáis escuchando, ¿verdad? Me seguís ahora. Vale. Otro proyecto urbanístico. En este caso, hablamos de... Seguimos hablando de Wright, y en este caso hablamos del campo. Es un proyecto urbanístico, o mejor ruralístico, casi podríamos decir. Se titula Broadacre City, es de 1932, y es una urbanización basada en la vivienda unifamiliar, en una zona de baja densidad, y además con un perfil económico y asequible para todos los públicos. Estamos hablando de un momento en el que... la economía ha pegado un golpe muy fuerte, estamos en el año 32, hay mucha pobreza en Estados Unidos, mucha gente se ha quedado sin trabajo y este tipo de propuestas de conjuntos residenciales asequibles, baratos, de perfil obrero y campesino, pues son interesantes, pueden ser interesantes. Es una especie de alternativa a las grandes concentraciones urbanas y supone hasta cierto punto una visión antiurbana y de respeto por el paisaje. Se basaba en la idea de dar a cada familia un acre de terreno, por eso se llama Broadacre escrito. Se basaba en la idea de dar a cada familia un acre de terreno para que lo cultivase y viviese de él. Luego había una serie de elementos de servicios colectivos, pero en general hablamos de una gran ciudad basada en parcelas de un acre. Y este otro edificio, en cambio, ya no es para la clase obrera. Es un edificio de lujo, situado en un emplazamiento muy particular y muy pintoresco. Es la llamada Casa Kaufmann o Casa de la Cascada, que está situada en Bear Run, en Pensilvania. Un edificio de mediados de los años 30 que constituye un capricho para ricos. Es una casa cara, ¿sí? Que viene a ser un poco símbolo, una especie de canto al triunfo de la burguesía americana, pero en términos de triunfo como élite cultural, ¿no? La burguesía americana también quería ser una élite no solo rica, ¿no?, sino también culta, ¿no? No solo pudiese presumir de dinero, sino también de cultura. Y esa cultura, esa conexión con la cultura, la podía adquirir invirtiendo en arquitectura, ¿no? Contratando a arquitectos reputados que hicieran obras de arte para vivir en ellas. Y este es el ejemplo. La Casa de la Cascada, que es un edificio que se integra en la naturaleza con su conjunto de terrazas horizontales y su despliegue horizontal de diferentes plantas, ¿no? Abarcando y abrazando el curso de un río que la atraviesa y que se lanza al otro lado de la casa en forma de torrente, ¿no? Para hacer un edificio como este, el arquitecto dispone de un equipo integrado que lo elabora todo, que lo diseña todo. Es un ejemplo de arte total, donde desde el edificio, desde los aspectos relacionados con la jardinería y el paisajismo, hasta las cuestiones de mobiliario, están diseñadas por el mismo equipo de arquitectos. Está todo diseñado al detalle. Fijaos la importancia de la chimenea, de nuevo, el grado de achaparramiento y de integración en el paisaje del edificio, las planchas horizontales en formas de terrazas que se van desparramando por la naturaleza. El concepto geométrico en alianza con los nuevos materiales, al menos en estructura, porque luego lo que son los revestimientos muchas veces nos encontramos con materiales naturales. Fijaos en este interior. En este interior tipo loft, completamente despejado, sin tabicado, sin compartimentación. Ah, no, perdón, esta diapositiva todavía no viene. Os enseño la otra parte de la casa. ¿Veis cómo la cascada atraviesa el edificio y se lanza por el otro lado? ¿Veis el efecto de terrazas de diferentes plantas que se van desplegando sobre el conjunto rocoso? Las chimeneas forradas en esa especie de piedra de esquistos, de pizarra. La ausencia de tejados, de vertientes de tejados, casi tenemos unas cubiertas planas en este caso. Y luego, ahora sí que tenemos una vista del interior. ¿Veis? Un espacio despejado, sin tabicar, una especie de gran salón. Con una especie de claraboya en el techo. Responde al concepto de planta libre, como podéis ver, sin ejes de simetría marcados, completamente desarrollado sobre su espacio de una manera orgánica, aunque siempre respetando la primacía del ángulo recto y la ortogonalidad. Y aquí veis cómo tenemos estos forrados en piedra, con estos motivos. Estas licencias que se permitía Wright, estas piedras protuberantes en algunos puntos que generaban como efectos decorativos y efectos seriados sobre las superficies de los muros. Fijaos como también el suelo está completamente embaldosado de piedras irregulares de tipo pizarroso, esquistos, llamativo. Pero acorde y coherente con el concepto orgánico de todo el edificio. Bueno, como sabéis o como os puede sonar, el tema de los tejados planos, cuando se han traído a Galicia, han llegado con innumerables problemas de humedades muchas veces. Lo cierto es que, claro, depende la arquitectura debe adaptarse a su medio normalmente, y en lugares de mucha pluviosidad, pues los tejados planos a veces fallan si no tienen un buen sistema de sellado. No sé en este caso lo que sucederá, pero a veces los arquitectos achacan los problemas de humedades y de sellado a la realización concreta por parte de los constructores, ¿no? Y se ampara un poco en que su idea original estaba bien resuelta y luego la concreción de esa obra por medio del constructor a través de los aislantes que se emplean y lo que sea, pues puede ser lo que falle, ¿no? Muchas veces. En principio, entiendo que una cubierta plana puede quedar perfectamente sellada. En la práctica vemos que muchas veces falla y que en lugares de alta pluviosidad pues funcionan mejor otro tipo de soluciones, como son los tejados tradicionales con vertientes más pronunciadas. Pero bueno, en este caso concreto no sé si habrá problemas de ese tipo. El caso es que la propuesta estética es esta y va en línea con la arquitectura residencial que nos planteaba anteriormente. Incluso sigue como un discurso lógico en el que se van acrecentando algunos de las características que veíamos en sus primeras obras, ¿no? O sea, cada vez más aplanamiento de los tejados, énfasis de lo horizontal, de las terrazas, las chimeneas también, la integración de elementos paisajísticos. No sé si se me queda alguno más. Algunos elementos naturales como los forrados de piedra, en algunas ocasiones los podemos ver, las bandas decorativas. Bueno, pues nos quedan 5 minutos y nos da para comenzar con el arquitecto estrella del racionalismo o del movimiento moderno, que es Le Corbusier. Un arquitecto de importancia fundamental en el siglo XX, que va a basar su arquitectura en las formas primarias, van a ser la base de su composición, un poco recogiendo ideas de los utópicos del siglo XVIII, como aquellos Boulez, Ledoux, no sé si os acordáis de la asignatura del siglo XIX, empezábamos hablando de ellos. Van a dominar constantemente las líneas verticales y horizontales en su arquitectura. Va a haber un componente de visión utópica en muchas de sus propuestas, pero al mismo tiempo un componente de visión práctica para solucionar problemas reales de la forma más barata posible, sobre todo en momentos de necesidades urgentes de mucha vivienda, de muchas viviendas para las clases populares. Conecta con él, con su ideología como arquitecto, la fe en la capacidad de la arquitectura de transformar la sociedad. Y va a tener un discurso bastante fuerte, bastante hostil contra la vivienda antigua, que considera mal organizada, ineficiente como máquina para vivir, que va a ser uno de los conceptos centrales de su arquitectura. Esto que os traigo aquí es el concepto de casa dominó de 1914, que propone un módulo básico pensado para reconstruir Flandes, un Flandes en aquel momento machacado por la guerra mundial que acababa de comenzar, y que va a exigir la construcción de una gran cantidad de viviendas en los años siguientes. Entonces, lo que se plantea es una manera de construir casas en serie, que mediante la estandarización de los elementos, ¿no?, permite realizar en pocas semanas toda una estructura de hormigón. Sabéis que en Europa el hormigón es lo que triunfa frente a las estructuras de esqueleto de acero americanas. Y bueno, esto permite, como os digo, la estandarización del edificio, de la construcción del edificio. La estructura así de los edificios, que hasta entonces tradicionalmente habían sido construidos, realizados mediante muros de carga, mediante muros estructurales, ahora se puede realizar mediante pilotis, mediante pilares, que liberan de su función portante a los muros exteriores, a los muros de carga. Esos pilares lo que hacen es sujetar los forjados de cada una de las plantas. Cada uno de esos forjados son losas de hormigón, placas de hormigón independientes que se apoyan sobre ese esqueleto de pilares y que se conectan entre sí a través de las escaleras que veis ahí resaltadas en amarillo. Entonces esa estructura interior esquelética queda completamente independizada de la distribución de la vivienda posterior, que se puede distribuir como a uno le venga en gana. Bueno, como a Le Corbusier le venga en gana seguramente, pero en principio lo que viene siendo el interior está completamente libre para una distribución libre de la vivienda. Y para un cierre, pared que no va a tener características portantes y que se puede derribar perfectamente sin que se ponga, sin que se comprometa la estabilidad del edificio. Vale. De esta manera, pues la estructura, como digo, queda completamente independizada de la distribución de la vivienda y se permite así la planta libre. Como veis, es una célula adaptable indefinidamente y que puede servir para casi todo. Y de hecho, tanto es así que hoy en día se sigue trabajando de esta manera cuando se construyen edificios de viviendas y se hacen rápido, ¿no? Así se sigue construyendo hoy. Vale, con ese conjunto de pilotis, de grandes pilares de hormigón que son los que sujetan los forjados de hormigón de los diferentes pisos. Una vez hecho ese esqueleto, es cuando el edificio se forra, se compartimenta a base de tabiques y se habilita ya para vivir. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí entonces? Próximo día seguimos con Le Corbusier. Me vais siguiendo, ¿verdad? Vale, gracias a vosotros por venir. Pues nos vemos el próximo día. Venga, buen fin de semana. Hasta luego.